Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 25 de julio. Quien les habla, Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y como todos los martes les doy las gracias por estar del otro lado, por seguirnos, por seguir nuestros posteos. Y bueno, hoy martes, quienes están ahora compartiendo el desayuno, unos mates, como yo, un cafecito, y nos han seguido y han visto el flyer de promoción, saben que el tema de hoy es más que convocante, más que desafiante y muy actual. Está en boga todo esto de la alimentación consciente, todo el mundo sabe qué es la microbiota o ha escuchado hablar, y el concepto muy importante es que en los últimos años se ha introducido como que el intestino es el segundo cerebro, por lo tanto lo tenemos que cuidar esa microbiota, esa flora bacteriana que es un montón y que a veces, si puede estar alterada, por que comemos. Después vamos a ver cuáles son los alimentos que están recomendados. Si tomamos antibióticos, si estamos estresados, esos alimentos pueden hacer que esa barrera intestinal natural se puede alterar y empezar a introducir ciertos nutrientes que no son buenos. Y esto provoca una respuesta inflamatoria que puede traer algunas enfermedades autoinmunes. ¿Y qué pasa? En ese intestino que se producen tantos neurotransmisores que nos van a servir para el cerebro de bienestar, bueno, no es lo correspondiente y pueden haber alteraciones que no nos hacen sentir bien. Últimamente nosotros hablamos, además, en la mujer, ustedes habrán leído que una de las premisas de Conciencia Mujer es calidad de vida en la menopausia, pero nosotros los médicos ginecólogos, que somos los médicos de atención primaria en toda la etapa de la mujer, vamos a indicarle una muy buena alimentación, una alimentación saludable desde la infancia, adolescencia, en la etapa reproductiva, que es tan importante, y obviamente en la menopausia. Sabemos que esta alimentación, este estado nutricional, que por ejemplo vamos a recomendar en la embarazada, se puede traducir. Nosotros lo decimos como epigenética, como hábito saludable, y actuar en esa genética y trasladarse no solo va a ser impacto en esa mamá embarazada, sino hasta 3 generaciones. Pero ¿qué pasa si no tenemos una alimentación saludable? Bueno, una también de las alteraciones puede ser el sobrepeso. El sobrepeso que en mi especialidad a nivel reproducción no solo va a tener impacto en la salud, con impacto negativo a nivel cardiovascular, a nivel de las articulaciones, a nivel intestinal, sino también a nivel de los resultados reproductivos. Está muy bien evidenciado en todos los trabajos que este sobrepeso va a impactar negativamente en la calidad de esos óvulos, que si una paciente, porque tiene sobrepeso y concurre al consultorio y le indicamos un tratamiento de fertilidad, bueno, se puede tener diferentes signos como alteraciones en su menstruación, porque puede generalmente se asocia con síndrome ovario poliquístico, que es una alteración que está presente en el 5% de la población. Y estos síndromes ovario poliquísticos, que no solo va a dar el signo de estas oligomenorreas, es decir, que va a menstruar no todos los meses, por lo tanto puede haber anovulaciones, es decir, al no menstruar, no ovula, no menstruas, entonces obviamente la posibilidad de embarazo es más dificultosa. Se ha visto que si una paciente tiene que, se le indica un tratamiento de reproducción en la cual tenemos que implementar una estimulación ovárica, se necesitan a veces más cantidad de gonadotrofinas, de hormonas inyectables para hacer, para tener el objetivo de este crecimiento folicular y lograr la extracción de los óvulos. Y obviamente los resultados de estos tratamientos están disminuidos. También se asocia lamentablemente a la posibilidad de abortos espontáneos, pero a diferencia de la paciente añosa, acá no encontramos aneuploidías, es decir, no encontramos alteraciones genéticas, sino abortos espontáneos por este background que no es el mejor. Bueno, acá, qué bueno, está conectándose mi invitado, un invitado de lujo, a ver si lo vamos encontrando al doctor Martín Giannini. Ahora sí, qué bueno, Martín, tenerte del
Hola,
otro
¿cómo
lado de
andas?
la
¿Bien?
pantalla. Sí, bueno, estaba haciendo una introducción, ¿sí? De todo esto de sobrepeso, obesidad, que tanto impacto negativo tiene, que la población está muy consciente de esto. Quiero hacer la presentación formal. Martín Giannini es especialista en nutrición con orientación en obesidad y un asiduo colaborador de diferentes medios. Si ustedes ven su Instagram, van a ver que él siempre está colaborando en diferentes noticieros, dando noticias y actualizaciones muy, muy claras. Y además lo van a ver tocando el saxofón. Así que, bueno, felicitaciones. Qué lindo que te dediques también a la música y porque eso nos hace tan bien, Martín. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Y
Gracias por la
acá,
invitación.
no, al contrario, acá la población de Mantra, de Conciencia de Mujer, estaba muy interesada en todo esto de la microbiota, esta flora bacteriana que tenemos en el intestino, tan importante que tenemos que cuidar. Y me preguntaba cuál es la importancia y cuál es la diferencia de los prebióticos y probióticos para utilizarla.
Sabes que lo de la flora intestinal es algo fantástico porque es un mundo nuevo. No hace tanto que se empieza a hablar de la flora intestinal de la forma que está hablando hoy, que tiene que ver con tantos beneficios y con tantas implicancias que tiene a nivel de cómo nos sentimos, de sistema inmune, de peso. Pero hay algo muy importante. La primera vez que tenemos contacto con las bacterias y empiezan de alguna forma a colonizarnos, porque ¿qué sería la flora intestinal? Es la comunidad de bacterias que tenemos en el intestino. Hay bacterias que nos ayudan y hay otras que de alguna forma nos pueden llegar a perjudicar o no ayudar tanto. El primer contacto que tenemos es en el canal de parto. Por esto, eso es fundamental tener en cuenta cuando el bebé tiene el primer contacto con la naturaleza, de alguna forma termina siendo el canal de parto. Ahí colonizamos por primera vez nuestras bacterias, que son las que después de alguna manera son como las semillas que van a empezar a acompañarnos en la vida, como el primer cultivo que tenemos. Por eso se empezó a ver hace un par de años que los partos por cesárea no generaban la misma colonización bacteriana porque no pasan por canal de parto y eso tenía una implicancia a nivel de riesgo de salud. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen que nacen por cesárea tienen unas bacterias distintas a las que nacen por canal de parto y se ve que hoy tienen más tendencia a tener ciertas enfermedades como por ejemplo la obesidad, porque hay otras bacterias. Ahora, no es uno más uno en medicina, ¿eh? Viste que acá en medicina hay un montón de cosas, pero sí que como primer acercamiento y las bacterias empiezan cuando nacemos. Ahora, ¿qué pasa? A medida que vamos creciendo, nos vamos desarrollando y vamos teniendo contacto con los alimentos, el estilo de vida, si dormimos o no dormimos, el consumo de antibióticos, los alimentos que comemos en el día de hoy no son los mismos de antes. Todo eso empieza como de alguna forma a modificar esa flora inicial y puede de alguna manera potenciar la mejor flora o de alguna manera poder potenciar la flora que nos puede llegar a perjudicar en un futuro. Cuando hablamos de la flora intestinal, hoy se conoce que la flora intestinal es esa comunidad de bacterias. Cuando nosotros comemos, nosotros dejamos un residuo, ¿sí? Nosotros no digerimos todos los nutrientes. Esos residuos que quedan terminan siendo consumidos por esas bacterias. Esas bacterias, de alguna manera, lo que van a hacer es crecer de acuerdo a esos alimentos que nosotros le estamos dando. Lo que se sabe hoy es que los alimentos más saludables favorecen el crecimiento de bacterias más saludables y los alimentos que no son saludables hacen lo contrario. Entonces, ahí empieza un poco la unión esta que tenemos entre lo que es la flora intestinal, cómo es el primer acercamiento con las bacterias cuando nacemos, el tema de por qué la alimentación es importante. Ahora, esto se empieza a agregar en cuanto a que hace un par de años se sabe que había una familia de bacterias que de alguna manera engordaban. ¿Cómo se empezaba a saber esto? Empezaron a hacer estudios y empezaron a ver que las personas que tenían obesidad tenían una flora bacteriana distinta a las personas que eran delgadas. Y que de alguna manera, cuando se le pasaba por estudios, ¿sí?, hacía lo que se llama trasplante de materia fecal, se hacía un cultivo en las personas que tenían, en los intestinos de las personas que tenían obesidad, crecían otras bacterias por un tiempo determinado, ¿sí?, y las personas adelgazaban. Entonces empezaron a ver, ¿qué pasa acá? Entonces empezaron a estudiar que había grupos de bacterias que aumentaban de peso, ¿pero por qué? Porque dejaban, ¿sí?, disponibles más calorías que nosotros no digeríamos. Vieron que dijimos esto, de que había alimentos que nosotros dejábamos como residuos y que las bacterias consumían. Bueno, dentro de esas bacterias, las que engordarían, las que deberían aumentar de peso, lo que hacen es, en lugar de consumir el alimento ellos y digerirlos ellos, lo que hacen es consumirlo y dejar nutrientes disponibles para que nosotros absorbamos. Entonces se calcula que son más o menos 150 calorías las que nos dejan, que de alguna manera no estaban disponibles, porque no lo íbamos a poder digerir, pero resulta que ahora con esta ayudita de las bacterias, nosotros podíamos absorber más o menos 150 calorías más. Parece nada 150 calorías, pero en un año 150 calorías se terminan transformando en 5 o 6 kilos. En una década es un montón. Entonces imagínense desde el principio todo esto. Ahora, estas familias que sabemos hoy que adelgazan o aumentan de peso, lo que se sabe es que se pueden modular de acuerdo al estilo de vida que tenemos, pero no las podemos cambiar. Todavía no se sabe cómo hacer eso, pero podemos modularlo. Entonces, acá viene un poco lo que me preguntabas de los prebióticos, los probióticos. ¿Cómo la modularíamos? Cuando hablábamos de estos alimentos que de alguna manera comen estas bacterias, podemos empezar a analizar cuáles son esos alimentos. Justamente los prebióticos, ¿sí?, terminarían siendo los nutrientes que favorecerían esa alimentación bacteriana. Principalmente la fibra, los prebióticos, fibra, previo a la bacteria, para que lo podamos entender. Si el prebiótico es la ayuda, ¿sí?, alimentaria que nosotros le podemos llegar a dar a esa flora bacteriana para que crezca o no. Las fibras, principalmente las que vienen de las legumbres, de las frutas, de las verduras, de los cereales integrales, favorecen ese crecimiento de las bacterias buenas. Por eso uno recomienda tanto eso, ¿sí? Entonces, ese sería el prebiótico. El probiótico es la bacteria. Que yo ponga bacterias que estén comprobado que tengan beneficios para la salud y que de alguna manera nos ayuden a que en el intestino nuestro haya un menor crecimiento de las bacterias malas. Ocupa lugares, como si yo acá pongo, no sé, plantitas que sean buenas y no me crecería suyo malo, para que se pueda visualizar. Entonces, ¿dónde tenemos esos probióticos? el yogur, el chucrut, las cosas fermentadas que no están cocinadas, porque por ejemplo el pan de masa madre es fermentado, pero está cocinado, entonces lo matamos.
Sí.
Muchas veces la gente cree esto de la masa madre que tiene probióticos. Tiene probióticos cuando lo hicieron, pero no cuando lo comemos. Entonces eso no sirve como probiótico.
Bien.
El tema del kéfir, la kombucha, sí, también hay probióticos que de alguna manera vienen medicinales, o sea, en preparados farmacológicos, ¿sí? Que todos tienen algún beneficio. Ahora, yogur, por ejemplo, que es lo más común que tenemos, cualquiera. Vieron que por ahí, no sé,
Cualquiera.
algunos que son caros y que. No, no,
Yogur
no.
griego. Yogur griego
Yogur
me están preguntando.
griego, yogur natural, yogur entero, yogur descremado, yogur barato, yogur caro. Yogur, mientras sea yogur. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el yogur lo tienen que hacer con bacterias. Y lo ideal sería que, de alguna manera, estemos cambiando las marcas. No nos casemos con ninguna marca porque en la variedad. Había una canción que estaba la variedad, estaba la diversión. Bueno, en la variedad está la cuestión de que mejoramos la flora intestinal. Entonces, hay que tratar de dar probióticos y los prebióticos. Ahora, vamos a agregar otra cosita más. Ya tenemos cómo podemos alimentarlo, cómo podemos agregar más bacterias buenas. Y ahora lo que tenemos que empezar a ver es cómo hacemos que, una vez que tenemos la bacteria y el alimento crezca, es como decir, tenemos el suelo, tenemos la semilla, cómo lo fertilizamos. O cómo le ponemos pesticida, depende. Entonces, el estilo de vida que tenemos termina siendo lo que de alguna forma define ese crecimiento de bacterias. ¿Qué sería lo del estilo de vida? Si somos sedentarios, si dormimos bien, si tenemos mucho estrés, si tomamos alcohol, si fumamos, si de alguna forma tenemos un ambiente contaminado o no. Si consumimos muchos alimentos de origen animal o no, o sea, todo eso, los azúcares, todo ese estilo de vida termina así, favoreciendo o no es el desarrollo de esas semillas, o sea, de esas bacterias. Entonces, por ejemplo, el sedentarismo está estudiado que regula la flora intestinal. Si somos sedentarios, no crecen las bacterias, si somos más activos crecen mejor las bacterias. Si dormimos también, hoy se sabe que la flora intestinal tiene relojes biológicos, más allá de que cada órgano, cada célula de nuestro cuerpo tiene relojes biológicos, ahora se sabe que la flora intestinal también tiene relojes biológicos, no sería raro. Y además de eso, para agregar, hay más bacterias en el intestino y en nuestro cuerpo que célula humana. O sea, nosotros somos más bacterias que humanos de alguna forma. Sí, pues para que podamos ver. Y tienen un montón de beneficios. Las bacterias no son malas, como por ahí cuando uno toma los antibióticos, uno ve la bacteria mala. En general, la mayor parte de las bacterias nos ayudan a que podamos de alguna forma vivir en el medio ambiente, adaptarnos. Cuando de alguna manera esas bacterias que nos ayudarían no crecen, no se modulan o de alguna manera se alteran, nos dejan de defender y empiezan a crecer las bacterias que no nos ayudarían y que son justamente las que por ahí aparecen cuando uno tiene una infección. Pero el estilo de vida, de alguna manera, termina siendo lo que modula eso. Y esto es lo que conocemos hasta el día de hoy. Por ejemplo, algo que hace poquitito no se sabía y se empezó a ver, es que, por ejemplo, también regula el estado de ánimo. Y vos dirías, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver la bacteria con el estado anímico? Tiene que ver porque hay una comunicación intestino-cerebro que antes se pensaba que era solamente una cuestión del intestino con el cerebro en cuanto a la comunicación entre órganos, pero entre los órganos nuestros, ¿no? No entre la bacteria y el cerebro. Y vos decís, ¿qué hace la bacteria? La bacteria fabrica neuroquímicos. Entonces la bacteria fabrica dopamina, fabrica serotonina. Esas cosas que tienen que ver, la dopamina, por ejemplo, tiene que ver con estado anímico, igual que la serotonina, la serotonina tiene que ver con equilibrio, tiene que ver con ingesta de alimentos, tiene que ver con dolor, con temperatura corporal, un montón de cosas. Esas cositas, ¿sí? Que se empiezan a conocer son una cosa, una nada misma lo que seguramente deben hacer en cuanto a nuestro cuerpo, toda la flora intestinal que nos acompaña desde hace miles de años, no es de ahora. Lo que pasa es que nosotros, con el estilo de vida, fuimos cambiando todo. Antes daban antibióticos a rajatablas a cualquiera, y ahora hay más cuidado con todo eso, porque no hay, no es, a ver, más allá de la resistencia bacteriana que está apareciendo, estos antibióticos y estas bacterias que de alguna manera no terminan siendo efectivos los antibióticos, también empieza a ver que hay otros perjuicios cuando uno da antibióticos, porque sí, porque por ejemplo la vitamina B12, tan importante en la fertilidad y en el embarazo. Justamente necesitas bacterias para poder absorberlo. O sea, es importante la flora intestinal para la absorción de la vitamina B12, más allá que no la consuma. Hoy estamos viendo en la población de Argentina mucho déficit de B12 en un país donde se come carne. Y tiene que ver mucho con eso, tiene que ver mucho con alcohol, tiene que ver mucho con medicaciones que se toman, tienen que ver mucho con el tipo de comida que uno también come en cuanto a las mezclas, porque puedo comer carne, pero la puedo comer acompañado, no sé, con cosas refinadas que de alguna manera también alteran la absorción, y entonces todo eso va como complicado. Por eso es tan importante tener un equilibrio en todo, porque vieron cuando se habla de alimentación, por ahí es el alimento nada más. Y no es el alimento, es el estilo de vida. El alimento es parte.
Martín acá me está comentando, Liliana me dice, qué fácil lo explica el doctor, qué lindo. Me pregunta, ¿las berenjenas en escabeche también son buenas?
Todos los alimentos son muy buenos de los de origen vegetal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en las berenjenas? Que tienen aceite. O sea, las berenjenas en escabeche, digo, ¿eh?
Sí.
Entonces, y como la berenjena tiene tanta fibra, es una esponja, y uno termina incorporando una cantidad de grasa muy importante, que de alguna forma no es lo que nos conviene, lo que no significa que no se puedan comer, ¿sí? Pero sí que lo ideal es no incorporar tanta grasa en los alimentos, porque ya de alguna forma estamos comiendo mucha grasa. Entonces, si uno quiere acompañar por ahí las berenjenas y poner, póngale menos aceite. Vinagre y aceite, o bueno, pongan menos cantidad, si sí, justamente la berenjena o los ajíes, por ejemplo, también, que es común,
Los
están hechos
picles
en
sí, los picles
los
sí.
picles, sí, porque están los picles, los ajíes más picantes en vinagre que vienen, los ajos en vinagre, todas esas cosas, las cebollitas, los pepinillos. Todas esas cosas no tienen aceite. Todo lo que sea en vinagre no hay ningún inconveniente.
No hay ningún problema. Martín, nos quedan
Sí.
2 minutos nada más del programa, porque ya nos vamos. A ver, ¿cuáles serían? Vos dijiste un montón, tiraste esto de la epigenética, hábitos saludables, tan importante que van a hacer impacto positivo en esta flora. ¿Cuáles serían tus tips últimos para la población de conciencia de mujer, desde microbiota, prebiótico y probióticos?
Principalmente esto, tener un estilo de vida saludable en el cual uno tenga, hablando de lo que es conciencia, tenga conciencia del estilo de vida que tiene. Cuando uno tiene conciencia del estilo de vida que tiene, podemos empezar a tomar decisiones que nos pueden ayudar a estar más saludables, tener un cuerpo más cómodo y más delgado en el caso de que tengamos que bajar de peso. Pero fundamentalmente es que todos los días traten de tener una alimentación que sea un patrón más saludable. Un patrón más saludable es que haya más legumbres, que haya más verduras, que haya más frutas, las que se puedan comprar, las que cada uno tenga preferencias, crudas y cocidas. Sirven todas. Hay que jugar. Después, la otra cosa es, además de eso, traten de consumir menos cosas refinadas, menos azúcares agregados. Entonces, más cereales integrales, más frutas. Vamos a lo mismo, las que se puedan comprar, las de estación, las que sean, pero que aparezcan, que estén ahí, aunque sea un poquitito, todo ayuda. Acá que no es cuestión de cantidad, es cuestión de que todos los días aparezca algo. Después lo otro es la cantidad. Que haya un plato de comida que sea variado, ¿sí? Durante el día, pero que de alguna manera tenga los diferentes grupos de alimentos, porque eso nos asegura, si hay mucha carne y verdura, o hay mucho arroz y no hay verdura, estamos la misma. O sea, tenemos que tener un poquito de equilibrio. Que la mitad del plato sea verdura y después el otro lo que puedas. Eso es lo otro. Después descansar, dormir, tratar de dormir 7 horas en el día. Tener una higiene del sueño es fundamental hoy para la flora intestinal. Tratar de no tener las pantallas, tantas pantallas a la noche, tanta luz nocturna, porque eso también altera. Aunque uno duerma, se alteran los patrones de sueño. Movernos, no importa cómo. Si estar sentado, si uno cada 40 minutos se para, aunque estés en una oficina, te parás, te mueves un poquito, se activan un montón de cuestiones musculares que mejoran la flora intestinal. Hay hormonas que liberan el músculo. Un día lo podemos hablar si tenés ganas. Eso es fundamental. Después lo otro es el tema de tratar de agregar algún probiótico todos los días, aunque sea el yogur, ¿sí? O el kefir, o la kombucha, o el chucrut, o tomar algún probiótico. ¿Sí? Tratar de tener un poquito esa ayuda de modulación sobre la flora intestinal. Y después, cuidado con el consumo de antibióticos cuando no son necesarios. No son, principalmente eso. Si son necesarios, obviamente que los antibióticos están, pero no porque me duele la garganta, enseguida voy a tomar antibióticos. Porque en sí el 80% de la faringitis son pirósicas.
¿Viste?
Entonces, eso, importante eso. Y manejo de estrés. El
Manejo.
estrés
Bueno,
también altera la flora intestinal. Algo tan
acá.
medio difícil, pero bueno,
Sí,
en esto de
sí.
la conciencia, la cuestión es empezar
Total.
a tomar más conciencia de las cosas que pueden ayudar.
Martín, acá me están haciendo señas desde el estudio. Tenemos que terminar. Bueno, mil, mil gracias por tu tiempo, tus conceptos más que claros, y muchas gracias por la generosidad de compartirlos, ¿sí? Con
No,
nuestra
gracias,
comunidad.
gracias por la invitación y el tiempo.
Al contrario. Bueno, y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chau.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 50 96 07 46. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.